Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar escrupulosamente a la hora convenida, incluso un poquito antes, y además con un agradecimiento muy especial al secretario de Estado, don Francisco Martínez, por acompañarnos hoy, que yo creo que es, en fin, su agenda es tremenda, y en un cargo como el suyo, que tiene que tocar todo tipo de cosas, todas problemáticas, yo creo que es especialmente de agradecer de verdad que se haya podido venir a pasar un rato con nosotros y a ilustrarnos sobre un asunto que yo creo que nos concierne a todos y que nos tiene a todos muy preocupados, como es el yihadismo. Pocas personas en España saben más que él de lo que está pasando. Hoy hemos visto en algunos periódicos pues algunas conversaciones intervenidas por la policía en estos últimos sumarios que desde luego ponen la piel de gallina sobre lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Sin ninguna duda el yihadismo es uno de los grandes problemas que tiene las sociedades contemporáneas, y yo creo que desde luego es un absoluto honor y un privilegio tener con nosotros al secretario de Estado. Yo voy a hacer una pequeñísima apunte sobre su currículum. Todos le conocen, pero por si acaso, y luego ya damos paso a su intervención. Sí que advierto una cosa: el secretario de Estado se tiene que ir a las 11:15, por tanto no podemos pasarnos ni un minuto de esa hora por respeto a su agenda. Entonces él hará una intervención y luego abriremos un turno de preguntas. Bueno, don Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. En 2004 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales con el número 1 de su promoción. En mayo del 2005 fue nombrado director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, y entre 2012 y 2013 fue director general del Gabinete del Ministerio del Interior. En enero de 2013 fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, cargo que ocupa en la actualidad. Bueno, lo dicho, secretario de Estado, muchísimas gracias y, por favor, tuya es la palabra.
Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos y, por supuesto, que sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Asociación de Periodistas Europeos por una nueva convocatoria, siempre con temas sugerentes, siempre con temas de actualidad y que, en definitiva, pues demuestran que año tras año la Asociación de Periodistas Europeos ha sabido estar a la altura de lo que demandan tanto los profesionales de la comunicación como los ciudadanos en general en cuanto a las materias que se deben abordar por ser, desde el punto de vista, en este caso, de la defensa y de la seguridad, pues objeto de preocupación, objeto de atención, y también, desde la perspectiva que a mí me corresponde, pues objeto de mucho trabajo y de, desde luego, prioridad absoluta en las políticas de seguridad diseñadas desde el Ministerio del Interior, aunque ciertamente ya les adelanto, y el programa de estas jornadas creo que lo pone de manifiesto, que hablar de la guerra frente al terrorismo internacional, hablar del combate frente al terrorismo internacional, frente al yihadismo, exige mucho más que el esfuerzo que pueda realizar el Ministerio del Interior o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por eso involucra a otros departamentos ministeriales, a otros poderes del Estado, que, como muy bien recoge el programa, pues van a dar su aportación en estos días. Fíjense, creo que un año más, en coherencia con la tradición asentada en ediciones anteriores, y son ya muchas las ediciones anteriores, analizamos hoy un tema de máxima relevancia, y de máxima relevancia porque nos va a permitir compartir algunas reflexiones. Es lo que yo pretendo hacer en este tiempo, intentaré ser tan estricto como lo ha sido don Javier García en la presentación. Digo, temas de relevancia para nuestra convivencia, para nuestra forma de entender el mundo y, en definitiva, para los desafíos que se plantean en el presente y en el futuro inmediato. Y es que, además, hacer frente a la amenaza global que supone el terrorismo yihadista, un terrorismo que, como bien saben, no entiende de fronteras, que ofrece distintos rostros, que aprovecha todos los resortes que están a su alcance para propagar un proyecto totalitario, es, desde luego, una prioridad desde el punto de vista de la agenda de seguridad del Gobierno. Obviamente lo es en la Secretaría de Estado que yo dirijo, pero, como les decía, lo es también en otros departamentos ministeriales, porque aquí, de una manera muy clara, es precisa una convergencia de esfuerzos en luchar contra una amenaza que voy a tratar de describir con la máxima precisión y también con algunos ejemplos concretos para que, en fin, seamos capaces luego de tener un diálogo realista y creo que muy atinado a la realidad a la que nos enfrentamos. Fíjense, hace 10 años un individuo hacía la siguiente afirmación: estamos en una batalla y más de la mitad de esta batalla se está librando en los medios de comunicación. El individuo que pronunciaba estas palabras hace 10 años era Ayman al-Sawahiri. Entonces era el segundo, el adjunto de Osama Bin Laden. Por cierto, que la cita está tomada de una reprobación que dirigió al entonces líder de Al-Qaeda en Irak, al-Sarqawi. Pues bien, ya han pasado unos 9 meses desde la última vez que escuchamos al-Sawahiri y 6 desde que recibimos la última comunicación de Al-Qaeda Central, que como bien saben está liderada en estos momentos por el propio Ayman al-Sawahiri. De manera que si diésemos por buenas sus afirmaciones, el juicio que realizaba de que más de la mitad de la batalla se está librando en los medios de comunicación, a la luz de los datos que les acabo de ofrecer, podríamos decir que Al-Qaeda Central está relajando el flanco de su comunicación. Y sin embargo, y como todos ustedes habrán constatado, esto no le quita ni un ápice a la violencia de la amenaza yihadista en estos momentos, precisamente por la irrupción de un nuevo actor extremadamente cruel, que dibuja un escenario internacional en el que hay dos auténticas multinacionales del terror, con muchas filiales, disputándose el macabro liderazgo de la mal llamada yihad mundial, Al-Qaeda, y por otra parte, el Estado Islámico, al que por no ser ni Estado ni Islámico, preferimos y proponemos denominar Daesh. A veces con más fortuna que otras, porque esta propuesta que hemos lanzado, entre otros, a los medios de comunicación, pues tropieza en muchas ocasiones con una cierta, está instalada ya en muchas veces en el lenguaje cotidiano hablar del Estado Islámico, pero insisto y quiero decirlo desde el principio que el Estado es una forma política en la que nos reconocemos las sociedades o la sociedad contemporánea, fruto de una larga conquista por las libertades y por la igualdad, y que por tanto no le podemos reconocer nunca a una organización terrorista apropiarse de ese concepto, de esa forma política, y mucho menos que se apropien del Islam y del concepto islámico, y por tanto negamos la doble condición de Estado y de islámico, y proponemos denominarles Daesh. Espero que en esta propuesta que les lanzo en este momento podamos contar con todos ustedes como aliados, porque la terminología, como tantas veces, es importante. Pues bien, los líderes de ambas formaciones, de ambas multinacionales del terror, Ayman al-Sawahiri y Abu Bakr al-Baghdadi, convergen en un anhelo, el anhelo de extender su proyecto fanático y totalitario en el mundo, pero rivalizan a la hora de ostentar la batuta, si me lo permiten, del yihadismo a nivel mundial. La naturaleza de esa amenaza del terrorismo internacional de signo yihadista en el siglo XXI es totalitaria en su esencia y de carácter global en su expresión. Por eso quiero empezar hablando del aparato propagandístico y diseccionar las tres cabezas que se le adivinan a esa terrorífica hidra de la propaganda yihadista, cuyo máximo exponente en la actualidad es precisamente el Daesh. Primero, una utilización de los medios de comunicación convencionales a través de una oferta segmentada por objetivos, por regiones y por idioma. Si me lo permiten, y no deja de ser una ironía, una excelente política de comunicación y de marketing. Segundo, la creación de producciones audiovisuales de una factura técnica muy elevada y con una capacidad de impacto hasta ahora desconocida. Tercero, el manejo de las redes sociales como instrumento de comunicación y de rápida viralización de esos materiales propagandísticos. Les voy a poner un ejemplo en el que creo que convergen estos tres vectores. Fíjense, el pasado 7 de abril, es decir, hace apenas 2 meses, el Daesh ponía en marcha un nuevo programa radiofónico, un programa radiofónico llamado Al-Bayan News Bulletin, un primer boletín radiofónico que proporcionaba una visión general de las actividades del grupo en Irak, en Siria y en Libia, y que trataba varios temas vinculados de un modo u otro con la violencia y con el terror. Fíjense solo en 2 detalles de esta iniciativa, de este boletín radiofónico. El idioma en el que se emite este programa es el inglés, y en consecuencia su difusión llegó mucho más allá de lo que permiten las ondas radiofónicas, no solo por estar difundido en inglés, sino por la capacidad de viralización a través de la red social Twitter. Como ven, los terroristas han recurrido a un género común, ampliamente extendido, como es un boletín de noticias radiofónico, y sin embargo, su contenido, que a priori está referido a la realidad de esos tres países a los que he hecho referencia, se emite en lengua inglesa, con el propósito de conseguir una eficaz infiltración de su mensaje entre los individuos de sociedades occidentales. A la diversidad de lenguas, como el árabe, el francés o el ruso, en las que ya emitían, hay que sumar una potente herramienta para llegar a cualquier individuo en cualquier punto del mundo y hacerlo con un enorme impacto: el manejo de las redes sociales. Les cuento otro caso de máxima actualidad. El pasado día 1 de junio, por tanto hace tan solo unos días, este ejemplo ilustra cómo el Daesh tiene la clara intención de segmentar su mensaje propagandístico para servir eficazmente a sus objetivos estratégicos. En este caso estamos hablando no de un boletín radiofónico, sino de una revista. La revista Constantinople, es decir, Constantinopla, que pone de manifiesto que Turquía tiene una importancia estratégica esencial y que el Daesh ha puesto también su punto de mira en Turquía, en Estambul, y su lógica perversa, su lógica irracional y terrorista también constituye una amenaza para Turquía. Fíjense cómo el editorial de esta publicación dice lo siguiente: le pedimos a nuestro Dios, que ofreció la posesión al Daesh por medio de la guerra y las armas, muchos kilómetros cuadrados de tierra, que nos abra sin guerra ni sangre las puertas de Constantinopla, que ha dado nombre a nuestra revista. Oh Dios, ofrécenos la conquista de Estambul que el enviado de Alá había anunciado. Por tanto, todas las regiones, todos los países de la comunidad internacional objeto de esa amenaza segmentada y diferenciada. Bien, estos ejemplos me permiten adentrarme en la exposición de las características de la amenaza del terrorismo internacional yihadista, porque justamente uno de los objetivos de esa propaganda es poner de manifiesto el carácter global de la amenaza. Podríamos decir, además, que algunos factores distintivos del terrorismo yihadista, que los singularizan con respecto a otras formas de terrorismo autóctono o tradicional, lo que podríamos llamar el terrorismo convencional o de banda armada, del que lamentablemente en España hemos tenido una dilatada experiencia en padecerlo, pero también en combatirlo. Como digo, el terrorismo yihadista presenta algunos matices singulares que deben ser analizados para también tener una respuesta a la altura del desafío. En primer término, es una amenaza permanente y estable que requiere que nos preparemos para un largo y difícil combate. También es importante su carácter indiscriminado, especialmente visible en la planificación de atentados, tanto de Al-Qaeda como del Daesh, que persigue además conseguir la máxima letalidad y el mayor impacto mediático. Posee una extraordinaria capacidad de adaptación a los distintos escenarios donde actúa. Esto lo favorece en sus estructuras flexibles, integradas por estructuras terroristas que gozan de una enorme autonomía. En el ámbito operativo, la prevención es enormemente compleja porque combina una larga planificación de los atentados con una preparación y ejecución en periodos de tiempo extremadamente cortos. Larga preparación, pero ejecución en tiempos cortos. Y además es un fenómeno multidimensional, tiene una dimensión militar y de ocupación del territorio, como ocurre en el caso de Siria, y también tiene una dimensión, como ya les he señalado, de carácter propagandístico, mediático, intentando la inoculación viral del fanatismo a través de procesos de radicalización que se han visto claramente favorecidos por las nuevas tecnologías, por las redes sociales. Es una amenaza multifacética, porque el terrorismo internacional yihadista engloba tanto a organizaciones estructuradas y sus filiales como a actores solitarios, individuos solitarios, combatientes, desplazados, retornados, y además tiene múltiples expresiones, desde el terrorismo más indiscriminado, es decir, los asesinatos, matanzas como las que hemos visto en países africanos, atentados como los que hemos visto en ciudades europeas, pero también otras formas de terror, como la eliminación del patrimonio histórico mundial, la peor denigración de la mujer o el intento de desestabilización de la economía de un país, como claramente ha sucedido en Túnez, con un atentado que pretende atacar el corazón de la economía de un país, por supuesto, amigo y cercano, que es precisamente el turismo. Por tanto, intento de desestabilización económica. Un fenómeno, además, que utiliza lo mejor de la sociedad moderna, lo mejor de la sociedad de la comunicación, para intentar destruirla. Es decir, se sirve de las nuevas tecnologías para difundir su propaganda a una gran velocidad a través de redes sociales, sumando adeptos en muy poco tiempo de todas las edades y en todos los rincones del mundo. Quisiera compartir con ustedes otra prueba del dominio con que esta organización terrorista maneja las nuevas tecnologías y su maestría en la utilización del aparato propagandístico para ganar nuevos adeptos. También es un ejemplo relativamente reciente. El Daesh cuenta con un combatiente terrorista extranjero de origen británico que ha publicado recientemente en redes sociales un documento titulado A Brief Guide to the Islamic State 2015. Es una auténtica guía de viaje, es una auténtica guía que pretende resaltar las bondades, entiéndanlo con todas las comillas posibles, de la vida en el pretendido califato frente a las distorsiones realizadas, según esta interpretación, por los medios de comunicación. La guía anima con referencias cercanas, como tipos de comida, como costes en moneda inglesa, a un público objetivo occidental, para alabar las pretendidas ventajas de vivir bajo el poder del califato del Daesh, del califato de al-Baghdadi. Entre estas ventajas se describe, por ejemplo, que toda la comida es 100% halal. Dice la guía, no hay que mirar en la parte posterior de los paquetes de alimentos en busca de los temidos números E para saber si tienen aditivos de alcohol o de gelatina de cerdo. Dice en esta descripción la guía del combatiente de nacionalidad inglesa. Es un ejemplo entre muchísimos otros que se podían poner de estos elementos de acción propagandista. Por eso, la amenaza yihadista, y ahora me voy a ceñir a Europa y más concretamente a España, viene determinada por algunos factores permanentes y que son perfectamente constatables en este momento. En el caso de nuestro país, evidentemente, la cercanía geográfica a regiones en las cuales el Daesh trata de producir una gran inestabilidad. También, en toda Europa y también en España, la posible radicalización de emigrantes de primera o de segunda generación, la insistencia de grupos fundamentalistas yihadistas en presentar a España como parte del imaginario del Islam y la implicación decidida de nuestro país en la lucha antiterrorista dentro y fuera del territorio nacional. A estos factores, que podríamos llamar permanentes, se suman otros que podríamos decir son coyunturales, pero no por eso menos importantes, como por ejemplo la persistencia de individuos y de grupos radicalizados residentes en España, los conflictos en Siria, en Irak, en Libia, en Mali y la atracción que suponen para los denominados combatientes terroristas extranjeros, y también evidentemente esa pugna por el monopolio del terror, esa pugna entre el Daesh y Al-Qaeda por un liderazgo mundial en el que compiten por las lealtades de filiales territoriales más o menos afines a sus idearios radicales. Desde el punto de vista territorial, podemos hablar de una clara expansión e incluso de una cierta pretensión de tener forma política del Daesh, del califato, que en ese afán cuenta ya con 30 autoproclamadas vilayas o provincias. De las 30, 10 se encuentran fuera del escenario de Siria e Irak. Concretamente, hablan de 3 en Libia, 2 en Arabia Saudita y 1 en el Sinaí egipcio, en Nigeria, en Yemen, en Argelia y en la región del Khorasán, frontera, por tanto, de Pakistán y Afganistán. El Daesh recibe ahora mismo más promesas de lealtad de las que finalmente acepta, como parte de la visión estratégica del grupo para solo reclamar algo que consideran probable no perder. En el ejercicio de la propaganda terrorista, publican que en las provincias del califato se hacen grandes avances sociales, como ayudas para la enseñanza del verdadero Islam o subvenciones para acceder a la luz o al combustible. Otra cuestión que puede parecer anecdótica, pero que es reveladora de esa pretensión de dotar de forma política a la organización terrorista, y que es información procedente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, constata que el Daesh ha comenzado a emitir tarjetas de identidad a quienes carecen de pruebas de identidad y a los niños mayores de 13 años en la provincia siria de Raqqa. La tarjeta lleva la foto del titular, su nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombre de sus padres y está marcada precisamente con el nombre de la provincia. Además, en cuentas de Twitter afines al Daesh, desde mediados del mes de abril se anuncia que el Califato Islámico pronto emitirá nuevas tarjetas provistas de chips de tres dimensiones para prevenir falsificaciones y facilitar el paso de los combatientes locales y extranjeros entre Mosul en Irak y Raqqa en Siria, por poner solo un ejemplo. Son, en definitiva, muestras de cómo esa propaganda utilizada a través o favorecida por las redes sociales pretende darle forma política a la dominación de una organización terrorista. Para hacer frente a este desafío, a esta amenaza que supone la expansión del terrorismo yihadista en la comunidad internacional, es evidente que los distintos estados de esa comunidad internacional se han movilizado desde el pleno convencimiento de que solo desde la legalidad, la cooperación y, desde luego, con un enfoque global, se puede vencer a la sinrazón terrorista. La herramienta internacional más reciente y relevante en el contexto geopolítico ha sido la aprobación en septiembre, el 24 de septiembre de 2014, de la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una resolución que define el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones como una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional, como una amenaza con un carácter cada vez más difuso y que se propaga por todo el mundo con independencia de religión, nacionalidad o civilización. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas manifiesta expresamente su preocupación por el fenómeno de los Foreign Terrorist Fighters, de los combatientes terroristas extranjeros, personas que se desplazan a un estado distinto de su estado de residencia o de nacionalidad con el propósito de cometer, de planificar, de preparar o de participar en atentados. Y la preocupación por este fenómeno se produce por una doble vía. Por una parte, porque ese desplazamiento de los combatientes terroristas aumenta, lógicamente, la intensidad, la duración o incluso la imposibilidad de solucionar los conflictos. En segundo término, porque el regreso de estos combatientes a sus lugares de procedencia, es decir, el fenómeno de los retornados, supone un desafío muy difícil de gestionar por la comunidad internacional. En todas las reuniones de los ministros de Interior de la Unión Europea y en muchos otros foros de la Unión Europea se analiza como tema prioritario y monográfico el problema de los combatientes desplazados y de los retornados. Constata además esta resolución, la resolución 2178, que para hacer frente a la amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros hay que abordar de manera integral los factores subyacentes, lo que implica medidas que van más allá del terreno policial y que van más allá, por tanto, del terreno operativo. En primer término, prevenir la radicalización que conduce al terrorismo, frenar todas las formas de reclutamiento, dificultar los viajes de combatientes terroristas extranjeros, obstaculizar el apoyo financiero, contrarrestar el extremismo violento, combatir la incitación a cometer atentados de terrorismo motivados por el extremismo o la intolerancia y, por supuesto, promover la tolerancia política, ideológica y religiosa. Justamente, en virtud de lo dispuesto en esta resolución 2178, determinados países, entre ellos España, han iniciado reformas de gran calado en los terrenos legislativo, revisando la normativa vigente, y también en el terreno operativo, profundizando en la necesidad de intercambiar información relevante y de impulsar la cooperación internacional. En este punto creo que podemos hablar de un verdadero punto de inflexión en la Unión Europea cuando el 7 de enero de 2015 se producen los atentados de París. Los atentados ocurridos con posterioridad en Bélgica, Dinamarca, Jordania, Australia, Canadá, Nigeria, Libia o Túnez y las operaciones policiales de desarticulación de numerosas células yihadistas han situado a la lucha contra esta amenaza en un lugar preeminente en la agenda política de la sociedad internacional, de la Unión Europea y, desde luego, de España. En el ámbito concreto de la Unión Europea, más tarde les daré algunos datos, pero quiero citar en el ámbito de la comunidad internacional en su conjunto algunos hitos importantes. El primero de ellos, la Conferencia Internacional contra la Radicalización Violenta, que se celebró en Washington el pasado 19 de febrero y que contó con representación ministerial de más de 60 países y numerosas organizaciones internacionales. Una conferencia que adoptó un compromiso para luchar contra la radicalización y contra los extremismos violentos de todo signo que pueden desembocar en acciones terroristas o de apoyo al ideario terrorista. El segundo hito es la sesión informativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas, que se celebró el pasado 29 de mayo y donde tuve el honor de representar al Gobierno de España en la primera ocasión en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una reunión con el formato de ministros o responsables de departamentos de interior. Desde España quisimos insistir en la necesidad de trabajar juntos en la identificación de los combatientes terroristas desplazados que regresan o que pueden regresar a cualquiera de nuestros países, más radicalizados, entrenados en el manejo de armas y explosivos y en muchos casos con instrucciones claras de cometer atentados. Precisamente, con la finalidad de continuar estos trabajos en el ámbito de la comunidad internacional, estamos preparando, como saben bien, una sesión especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se celebrará en Madrid a finales del próximo mes de julio. Una sesión que tiene como objeto contrarrestar el flujo de estos terroristas, cuyo número asciende, según cifras de Naciones Unidas, a más de 25.000. Y para que se hagan una idea de la dimensión global del fenómeno, el número de países de procedencia de estos desplazados supera el centenar. Pues bien, me voy a centrar ya en España porque considero que es una ocasión muy propicia, después de haberles hecho esta introducción, para describir brevemente en el tiempo que me queda algunas de las medidas, de las decisiones adoptadas y que siempre han posicionado y continuarán posicionando a España en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Precisamente porque los españoles somos perfectamente conscientes del sufrimiento que genera el fenómeno del terrorismo, pero también somos conscientes de cuál ha sido la experiencia española luchando contra el terrorismo, una experiencia que ha demostrado que el Estado de Derecho y que los valores, los principios en los que se sustenta el Estado de Derecho y sus diferentes instituciones pueden vencer al terrorismo sin que se produzcan transiciones, transacciones ni concesiones de ningún tipo y, por tanto, con el orgullo de saber que los terroristas no han conseguido sus objetivos. Si esta fórmula, con mucho sufrimiento para muchos españoles, pero fue eficaz después de muchos años en la lucha contra ETA, debería serlo también en la lucha contra el terrorismo internacional. Precisamente por eso, ese camino recorrido en la derrota del terrorismo de ETA nos da algunas claves que creo podemos poner encima de la mesa para combatir el nuevo fenómeno, la nueva amenaza terrorista. En primer lugar, que es necesaria una firme determinación en combatir el terrorismo, tomando la iniciativa frente a los terroristas y movilizando todas las capacidades del Estado y de la sociedad civil en su conjunto. En segundo término, que la actuación conjunta de todos los poderes públicos debe sustentarse en el máximo consenso político y en el máximo respaldo social, que permita, por tanto, una acción duradera, sin recursos, a atajos equivocados y con toda la potencia y la eficacia de la ley. En tercer lugar, que la lucha antiterrorista tiene una dimensión social doble, que atiende, por una parte, a la generación de una sociedad cada vez más resiliente frente al terrorismo y a la radicalización, pero también apoya y se inspira en el testimonio cívico y ejemplar que han dado, y España es un magnífico ejemplo de ello, las víctimas del terrorismo. En cuarto lugar, que la concurrencia de factores de eficacia debe permitir resaltar entre ellos la colaboración internacional, imprescindible, mucho más en esta nueva modalidad de terrorismo que desdibuja completamente las fronteras, la acción policial, la acción judicial y la relevancia de la comunidad de inteligencia. Hablando precisamente de acción policial, creo que todos son conocedores de la extraordinaria profesionalidad y entrega de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que han sido grandes protagonistas en la lucha contra ETA y cuya experiencia se ha constituido en una fortaleza a la hora de liderar con el mismo tesón y con la misma energía la batalla contra el terrorismo yihadista. Es decir, hemos de ser capaces de transformar esas capacidades, esos talentos que hemos tenido en la lucha contra ETA para hacer frente a la nueva amenaza. Pero es que España también ha sufrido de manera dramática el terrorismo yihadista y de forma muy significativa. Fíjese que el 11 de marzo de 2004 nos convertíamos en el país europeo con el mayor número de víctimas mortales por esta causa y precisamente por eso cada 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Desgraciadamente después hemos seguido sufriendo el acoso del terrorismo. En muchos casos hemos conseguido evitar planes de actuación y en otros hemos tenido que recordar a nuestros compatriotas asesinados y en este sentido también les quiero poner de manifiesto que también el terrorismo yihadista se ha cobrado víctimas españolas en los últimos tiempos y recordar a Antoni y a Dolores asesinados en el atentado de Túnez. Desde 2004, año de ese brutal atentado que conmovió a la sociedad española, se han desarrollado 124 operaciones contra el terrorismo internacional y ha habido un total de 568 detenidos. En esta legislatura se han realizado en España 38 operaciones con un total de 104 detenidos. En el plano nacional, además, se está impulsando un conjunto de medidas que abarcan a varias administraciones públicas, organismos, servicios y que también tienen un alcance social muy relevante. Todo ello se enmarca en la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y contra la Radicalización que fue aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2012. Esa respuesta multifacética, en la que sobresale el trabajo policial, pero no es suficiente el trabajo policial, exige también la aportación de organismos dedicados específicamente a la inteligencia criminal para hacer frente al terrorismo. En este sentido, es decisiva la aportación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que por primera vez ha reunido en un único organismo las capacidades de coordinación y de inteligencia criminal estratégica de dos fenómenos delictivos tremendamente preocupantes y que se interrelacionan, el terrorismo y el crimen organizado, añadiendo, por tanto, una tercera dimensión de análisis, a la que ya analiza el terrorismo y el crimen organizado, una tercera dimensión, digo, que analiza la forma en que ambos fenómenos se relacionan fundamentalmente desde la perspectiva de la financiación. También en este ámbito, en el terreno operativo, hemos hecho un esfuerzo económico importante. Hace pocos días, el Consejo de Ministros aprobaba un crédito extraordinario de 10 millones de euros destinados a los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, concretamente, a fortalecer sus capacidades y recursos frente al terrorismo yihadista. Hemos querido adaptar también los instrumentos normativos a la amenaza, empezando por la modificación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, recientemente modificado, para orientar esas medidas de prevención y protección a la diferente intensidad, a la naturaleza cambiante de la amenaza terrorista y también para facilitar la adopción de medidas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso que se declare un determinado nivel de alerta antiterrorista. Pues bien, si una amenaza global exige necesariamente una respuesta integral, es porque, además del vector operativo, del vector de la inteligencia criminal estratégica, hay que utilizar otros instrumentos de acción, que son de primerísimo calado, de primerísimo orden, y que yo puedo sintetizar hablando del vector normativo, el político, el social y el de la cooperación internacional. En el terreno político, creo que es imprescindible conseguir la mayor unidad de las fuerzas políticas para hacer frente al terrorismo yihadista y precisamente por eso creo que fue una magnífica noticia para España que se pudiese firmar el Pacto de Estado para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, impulsado por el presidente del Gobierno, firmado con el líder del principal partido de la oposición y al que se adhirieron, se hizo un llamamiento para la adhesión de todas las fuerzas parlamentarias, de todas las fuerzas políticas que quisieron hacerlo y cuyo primer fruto fue precisamente una reforma del Código Penal para tipificar de otra manera los delitos de terrorismo, ahora me detendré brevemente en ello, aprobada esa reforma con un amplísimo consenso parlamentario de más del 80% del Congreso de los Diputados y del Senado. Por tanto, en el terreno político, unidad y consenso. En el terreno normativo, adaptación de nuestro Código Penal a las nuevas conductas, a las nuevas características del terrorismo del siglo XXI, convirtiendo así el ordenamiento español en uno de los más avanzados del mundo para hacer frente, desde el punto de vista penal, a la amenaza terrorista. Para ello, era necesario desvincular los delitos de terrorismo de la pertenencia o de la colaboración con una organización terrorista, precisamente para tener instrumentos eficaces para hacer frente a los actores solitarios, a los individuos terroristas. Nuestro Código Penal fue eficaz, ha sido eficaz en la lucha contra el terrorismo de banda armada, en la lucha contra ETA, en la lucha contra el Grapo, pero necesitaba dar un salto cualitativo e incorporar también en la definición de terrorismo al terrorista individual. Hasta ahora, hasta la reforma que entrará en vigor el próximo 1 de julio, solo se definía el terrorismo por la integración en una banda armada o por la colaboración con una organización terrorista. Pues bien, aparece ya el individuo terrorista, el actor solitario, para dar encaje en nuestro ordenamiento jurídico, en la parte penal, al lobo solitario a fenómenos que hemos visto en Francia, en el caso de Koulibaly o de los hermanos Kouachi, y que no necesariamente tienen una integración orgánica en una estructura superior, aunque sí, obviamente, una adhesión intelectual a los proyectos de una organización terrorista supranacional. También hemos tipificado el adoctrinamiento, el adiestramiento militar, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y el adiestramiento pasivo, y con especial referencia al que se realiza a través de Internet y de redes sociales. Hemos incluido en el Código Penal el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y hemos contemplado específicamente las acciones de captación y reclutamiento, endurecimiento de las penas precisamente para esas conductas y endurecimiento también de las penas para el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas. Medidas que se proyectan en el ámbito del Código Penal y que hacen necesarias otras medidas paralelas que en este momento se están impulsando, como concretamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en sede parlamentaria, que va a permitir realizar con mayor seguridad y con mayor eficacia investigaciones en un ámbito tecnológico muy complicado, como es el mundo virtual, y concretamente regulando la figura del agente encubierto en el mundo virtual, que tantos beneficios ha tenido, por ejemplo, en la lucha contra el tráfico de drogas, para que también sea operativo en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista. Recientemente también el Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que avanza en la mejora de las capacidades de España en la prevención de la utilización del sistema financiero para la comisión de acciones terroristas. Plano político, plano normativo, en el plano social. Creo que aquí es donde hay que hacer mayores esfuerzos y estamos tratando de canalizarlos a través del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, un plan nacional multidisciplinar para hacer frente a la radicalización y al extremismo violento, que incluye desde la construcción de contranarrativas como la identificación de focos de radicalización y la planificación de actuaciones desde diferentes perspectivas que evidentemente van mucho más allá de lo policial. Estoy hablando de la perspectiva social, de la perspectiva educativa o del terreno de la comunicación. Desde luego, en este ámbito es donde debemos hacer mayores esfuerzos y, como les digo, es un esfuerzo o es un ámbito de carácter multidisciplinar en el que además es imprescindible la implicación de los representantes de la religión musulmana en España, que decididamente van a ser los primeros interesados en erradicar ese mensaje radical, en erradicar esa narrativa del terror y promover otro tipo de narrativas, otro tipo de relatos alternativos para cortar la cadena de radicalización. También en este ámbito estamos trabajando específicamente en centros penitenciarios con un programa de intervención con internos en centros penitenciarios cuyo objetivo es precisamente cortar esa radicalización cuando se produce en nuestras cárceles. Pues bien, desde la centralidad de las víctimas del terrorismo en la construcción de esa contranarrativa y en comunión con el deber de memoria y reconocimiento a su sufrimiento, también se están impulsando otras iniciativas como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, de las víctimas de todos los terrorismos, y los proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, que enseñen el rechazo y la prevención del terrorismo y el respeto a las víctimas. Y también hemos querido, en este caso también desde la perspectiva penal, evitar algo que era ciertamente difícil de entender en España, y es que muchos condenados por terrorismo volvían, en este caso por terrorismo de ETA, volvían cuando salían en libertad, nada menos que a ejercer profesiones docentes, es decir, condenados por terrorismo se convertían en profesores en Navarra o en el País Vasco y, por tanto, en educadores de nuestros hijos. Hemos entendido que esa situación era difícil de entender, era difícil de asumir y, por tanto, el nuevo Código Penal incluirá una pena especial de inhabilitación para el ejercicio de profesión docente para quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo junto con otros delitos que entendemos son difícilmente compatibles con el ejercicio de esa noble profesión. Por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con la materia, los condenados por delitos contra la integridad sexual de los menores. Parece difícil entender que puedan luego ejercer esa profesión docente y, en consecuencia, el nuevo Código Penal contemplará esta nueva pena de inhabilitación. Y, por supuesto, en el ámbito de las relaciones internacionales, además de los foros a los que antes he hecho referencia, debemos actuar de manera estrecha, estrechísima, con nuestros vecinos, con nuestros países aliados y amigos. Permítame que de manera especial me refiera en este caso a Marruecos y a Francia, con los que la cooperación operativa es inmejorable para trabajar estrechamente en la lucha contra este fenómeno. Pues bien, para ir concluyendo, y en los últimos 5 minutos, sí quiero referirme también a algunas de las medidas impulsadas, no ya en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Concretamente, en el Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea se maneja ya con naturalidad un concepto que conocerán bien, el de amenazas híbridas, que también busca su acomodo en el ámbito de los Consejos de Ministros de Justicia e Interior. Se incluye, por tanto, al terrorismo yihadista dentro de estas amenazas híbridas, por cuanto más allá de los escenarios de conflicto armado y de episodios de insurgencia, organizaciones como el Daesh buscan su extensión regional captando lealtades en grupos diferentes como Boko Haram o como Al-Shabaab. Aparte de esta dimensión, más o menos lejana, menos lejana de lo que nos podría parecer, esta ideología cruel y radical está tentando a miles de jóvenes europeos a abandonar los valores de convivencia y abrazar la mal llamada, la equivocadamente llamada yihad, para ser combatientes terroristas extranjeros. Por ello, esta amenaza puede considerarse como híbrida y en el debate europeo se están produciendo acercamientos para afrontarla de modo comprensivo. El hito más relevante de esta política antiterrorista de la Unión Europea lo constatamos el pasado 12 de febrero con la celebración de un Consejo Europeo en el que los jefes de Estado y de Gobierno acordaron orientar los trabajos de los próximos meses en varias direcciones. Primero, evidentemente, garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante un mejor uso de los instrumentos disponibles en la Unión Europea, particularmente el sistema de información Schengen, los controles sistemáticos en fronteras para desarticular los desplazamientos relacionados con el terrorismo. Además, intentando impulsar, y España ha sido un actor decidido en este propósito, la Directiva Europea sobre PNR, es decir, la Directiva Europea que garantice, evidentemente, con todas las cautelas y poniendo siempre, preservando la intimidad, preservando la privacidad en el manejo de los datos, pero también un instrumento eficaz para hacer posible el control del tráfico aéreo de pasajeros. Intensificando el intercambio de información y la cooperación operativa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales, utilizando especialmente los canales que ofrecen Europol y Eurojust, reforzando la cooperación en la lucha contra el tráfico de armas, y en este sentido quiero decirles que España lidera la prioridad del ciclo político de lucha contra el crimen organizado en el seno de Europol, precisamente en materia de tráfico ilícito de armas. También la Unión Europea trabaja en el ámbito de la prevención, de la radicalización y de la defensa de los valores, que no son ya los valores de los distintos Estados miembros, sino que lo son, desde luego, de la propia Unión Europea, donde cobran relevancia estrategias de comunicación que realcen precisamente esos valores que compartimos en la Unión Europea, que contrarresten de forma eficaz la propaganda difundida por los terroristas. Para contar este relato que derrote al terrorismo, España ha apostado y creo que ha conseguido llevar a la Unión Europea de manera eficaz la voz de las víctimas del terrorismo, de las que tanto hemos aprendido por su testimonio ejemplar. Además, se ha decidido adoptar medidas adecuadas para detectar y eliminar los contenidos de Internet que fomenten el terrorismo y el extremismo. Y en este ámbito, Europol está centralizando los esfuerzos para constituir una Internet Referral Unit que marque estos contenidos, que promueva su retirada y que traslade a la industria, que necesariamente debe ser cómplice, la necesidad de su retirada y, por tanto, la sensibilidad necesaria para que, con la correspondiente responsabilidad corporativa, se eliminen aquellos mensajes que puedan llevar al odio y a la radicalización. Este es uno de los principales ejes de la política española, como les he dicho, la cooperación internacional, y lo es también en el ámbito de la Unión Europea. Además de las iniciativas nacionales con los países vecinos, además de nuestra participación en foros regionales, España es plenamente consciente de que hay que actuar con liderazgo en la Unión Europea, con una Unión Europea fuerte en un escenario internacional capaz de volcar lo mejor de sí en las misiones de gestión de crisis que nacen en el marco de la política común de seguridad y de defensa. Termino mi intervención, creo que me he ajustado al tiempo. Agradezco de nuevo a la Asociación de Periodistas Europeos, a su presidente y también al presentador, a don Javier García Vila, la posibilidad que me ha brindado de participar en este seminario y de hacerlo ante distintas autoridades, embajadores, autoridades del mundo académico, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de la comunicación, en definitiva, personas con la máxima autoridad para hablar de estos temas. Quedo a su disposición y simplemente quería terminar con una cita, creo que muy oportuna en este contexto, una cita de Joseph Pulitzer, que decía: solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Pues bien, que ese esfuerzo que realizamos desde los distintos departamentos del Gobierno, desde los poderes públicos, se corresponda también con el que realizan los profesionales de los medios de comunicación, precisamente para mantener al público informado, bien informado, sin generar alarmismo, pero con la mayor precisión de las amenazas a las que nos enfrentamos en este siglo XXI. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, secretario de Estado. Desde luego, en lo que a mí me toca como director de un medio, asumo absolutamente el reto, porque creo que hay pocas cosas más importantes en las sociedades actuales que luchar contra estos fenómenos. Vamos a dar enseguida paso a las preguntas, pero sí quería hacer alguna consideración. Primero, agradecerte mucho, desde luego, esta descripción tan fría y tan precisa que has hecho del fenómeno. Digo fría no en términos peyorativos, porque yo creo que al enfrentarse a un problema hay que analizarlo con la mayor frialdad posible para ser perfectamente conscientes de la magnitud del asunto, que en este caso es muy importante. Y además tienes razón. Lo primero es ganar la batalla del lenguaje. Al enfrentarse a un problema hay que ponerle el nombre, y el nombre más preciso. Y yo, escuchándote, recordaba la frustración que nos ha causado en España durante muchísimos años no conseguir que en la prensa internacional se calificara a ETA como lo que era, una banda terrorista. Es decir, había muchos periódicos y muchas emisoras de radio, incluidas algunas prestigiosísimas como la BBC o como periódicos ingleses o americanos, que durante 40 años insistieron en llamar a ETA un movimiento independentista vasco, lo cual le quitaba de una cierta connotación brutal, que era lo que todos nosotros sabíamos porque lo sufríamos. Y en este caso es verdad que yo, en mi modesta área de gestión, me comprometo a tomar el reto que tú has puesto de dejar de llamarles Estado Islámico, porque desde luego no son un Estado, y pasar a llamarles Daesh en la medida de lo posible. Antes de dar paso a las preguntas, sí quería hacerte, porque claro, yo creo que Occidente se enfrenta a este fenómeno con una especie de mezcla de temor y de incomprensión, de temor porque es evidente que genera muerte y, por tanto, nadie en el mundo puede estar al margen de estas barbaridades, y de incomprensión porque hay cosas... No podemos entender cómo en el año 2015 todavía alguien puede utilizar la religión como coartada para el crimen. Y luego tampoco entendemos la banalidad con la que afrontan el asesinato y la muerte propia. Yo, por ejemplo, esta mañana, leyendo las conversaciones de la Operación Caronte, es tremendo, o sea, te pone los pelos de punta. Llegan a calificar la muerte, la inmolación, como una picadura de abeja, es decir, como algo parecido a una picadura de abeja. Es decir, casi no hay conciencia de la brutalidad. Y en este sentido quería preguntarte, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, ¿cómo es posible que tantos miles de jóvenes europeos de segunda generación, que han crecido, que se han educado en la libertad, que se han educado en la grandeza de las sociedades democráticas, opten por ir a combatir con Daesh? Y además, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres? Es una cosa que provoca auténtica incredulidad, sabiendo perfectamente lo que les espera allí.
Bueno, es una buena pregunta que no tiene fácil respuesta. Ciertamente ese es el gran desafío, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha fracasado la sociedad occidental, el mundo liberal, la sociedad democrática, para que haya auténticas casos de desarraigo tan brutal como para encontrar atractiva una oferta tan macabra como la que hace el Daesh, ¿no? De inmolación, de martirio, ¿no? Desde luego, yo creo que eso nos debe hacer reflexionar mucho como sociedad. Creo que esas segundas, terceras generaciones que se encuentran en una situación de clarísimo desarraigo, de enorme frustración vital, deben ser objeto de una atención prioritaria, porque es ahí donde está calando el mensaje radical, ¿no? Y algo habremos hecho mal para que ese mensaje estremecedor, ¿no? Ese mensaje de captación hacia una muerte segura y sobre la base de, pues eso, de una pretendida integración en una organización que no es otra cosa que una organización terrorista, que eso haya tenido tanto éxito y haya tenido tantos adeptos, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Pues probablemente no es una reflexión que corresponda, desde luego, al Ministerio del Interior en exclusiva. Es una reflexión casi de toda la sociedad, de todos los poderes públicos. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el desarraigo, con la pobreza, con la falta de identificación con determinados valores, con una capacidad enorme de proliferación del discurso radical, con un atractivo enorme de la ultraviolencia sobre estas personas, y que sobre eso es donde hay que trabajar en el terreno de la prevención. Es decir, ser capaces de tener ante eso contranarrativa, también, evidentemente, todas las políticas sociales son necesarias. Fruto de, o detrás de muchos de estos casos, no son los únicos, pero hay casos de pobreza, hay casos de desempleo, hay casos de desarraigo, incluso en el mundo de la marginalidad, muchas veces ligada al tráfico de drogas. Hemos visto ejemplos, y eso se ve muy fácilmente en las prisiones, de quienes se han sentido en un momento dado atraídos por el mensaje terrorista, probablemente porque no tenían otra alternativa y porque ante una enorme frustración vital aparece algo a lo que acogerse, aunque ese algo sea tan terrible y tan macabro como la adhesión al Daesh, ¿no? Como sociedades, yo creo que debemos, las sociedades occidentales, la sociedad europea, trabajar mucho más en esa integración, en esa en prevenir esos guetos y en saber ofrecer a esa generación perdida de quienes no tienen nada que perder yéndose a Siria, saber ofrecerles una alternativa, ¿no? Pero desde luego eso va mucho más allá de lo que se puede hacer en el terreno policial. Es un, vamos, por eso no solo es objeto de debate en Europa en los consejos de ministros de Interior, sino que tiene que ver con muchos otros campos y donde lo educativo y lo social tienen un peso cualificado.
Bueno, vamos a dar paso a algunas de las preguntas. Sí, pido por favor que se identifiquen las personas que hagan la pregunta, que sean preguntas concretas y desde luego, por favor, ceñidas estrictamente al ámbito de la conferencia. Vamos allí al fondo.
Sí, hola.
Ya veo por allí a mi querido Alejandro, compañero mío de Europa Press, que obviamente no podía faltar en una de estas.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, dos preguntas concretas. Sería, en primer lugar, señor secretario, usted que tiene contacto y que se mueve en círculos internacionales y que además tiene contacto habitual con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿qué le comentan sobre la posibilidad que está ahí y que es una opción que existe de actuar sobre el terreno, ¿no? Que esa comunidad internacional en torno a la cual usted pedía implicación y determinación, pues actuase sobre el terreno, es decir, poner las botas sobre ese autodenominado califato, ¿no? Y luego, por otro lado, es sobre el PNR. La semana pasada, hace unos días, el ministro, ahora no recuerdo bien dónde, dijo unas declaraciones que me llamaron la atención. Él dijo que habría que asumir concesiones en la negociación sobre el PNR. Pues aprovecho y le pregunto cómo está esa situación, dado que España ya ha adaptado incluso su propia legislación para darle cabida y empezar a articular las medidas para ponerlo en marcha. ¿Cómo está esa negociación en Bruselas y si se van a cumplir los plazos previstos? Gracias.
Bueno, empezando por la última, que es más de mi ámbito. Efectivamente, cuando el ministro hablaba de concesiones en relación con la directiva PNR es porque esa directiva que nació en el año 2007, fíjense si hace años, como proyecto y a la cual se ha ido dando forma con distintas borradores y que en última instancia donde debe superar el... No es el veto, es el trámite parlamentario, es en el Parlamento Europeo, en la Comisión LIBE. Obviamente hay distintas sensibilidades políticas, distintas opciones que tienen distintas maneras de concebir cómo se debe hacer el registro de nombres de pasajeros para garantizar la privacidad y para garantizar la intimidad, de tal manera que todo el mundo está de acuerdo en que hay determinados campos que no pueden entrar nunca en el análisis, en esta gran base de datos que sería el PNR, todos aquellos que tienen que ver pues con cuestiones que afectan a la intimidad de las personas, al credo religioso, a la ideología, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo está de acuerdo. Y luego hay otros temas más de matiz, más de detalle, donde las distintas fuerzas políticas representadas y presentes en el Parlamento Europeo tienen distintas maneras de entender lo que puede ser la futura directiva PNR. Lo que el Consejo hizo fue instar a que esas diferencias se resolviesen antes de final de año y que, por tanto, antes del 31 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo se ponga de acuerdo en cuál debe ser el formato de la directiva PNR, qué campos deben entrar, qué campos no deben entrar, cuál debe ser el plazo de conservación de los datos, etcétera. Desde luego, el Gobierno español ha tenido desde el inicio una posición muy clara apoyando la propuesta de directiva que presentó el ponente, que es un exministro británico, y apoyándola en sus términos. Pero como es lógico, como sucede en cualquier ámbito parlamentario, y el Parlamento Europeo es un parlamento, pues habrá que hacer las correspondientes negociaciones políticas para que al final sea posible alcanzar la mayoría que respalde una directiva PNR en la que toda la Unión Europea esté de acuerdo, y precisamente a esas concesiones se refería el ministro. Ya el detalle obviamente no me corresponde a mí explicarlo, porque son los eurodiputados en esa comisión los que tienen que entrar en ese detalle, en esa negociación. Pero es evidente que lo que no podemos tener es una directiva que entendemos que es importante para la protección de la seguridad frente al terrorismo, sencillamente encallada en el Parlamento Europeo a falta de los necesarios consensos políticos. Habrá que priorizar el consenso, y en eso todas las fuerzas tendrán que de alguna manera renunciar a algunas de sus posiciones para lograr un acuerdo. Yo estoy seguro de que el acuerdo se logrará, espero que sea más pronto que tarde, y como consecuencia de ello España podrá transponer esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros también siempre hemos defendido que es infinitamente mejor tener una directiva para tener un PNR europeo que abarque a todos los estados de la Unión Europea que tener 15, como en este momento, PNRs nacionales, que son una especie de mosaico en el que cada país, cada Estado miembro, tendría que ponerse de acuerdo con otros. Nosotros, obviamente, preferimos el paraguas de la Unión Europea para un tema tan importante, tan relevante, tan necesario, y que en otros países, caso de Estados Unidos es paradigmático, funciona muy bien y, insisto, con todas las garantías. No se trata de revelar ni de poner en común ninguna información que afecte a la intimidad o a la privacidad. Y en cuanto a la actuación sobre el terreno, probablemente es algo que compete más a los ámbitos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Exteriores, pero ciertamente lo que a nosotros, desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos corresponde es prevenir que se puedan producir atentados y que se pueda, en definitiva, generar un riesgo con ese desplazamiento de los combatientes que se desplazan, que retornan, o también el fenómeno de los frustrados, junto con los desplazados y los retornados está el fenómeno de los frustrados, los que finalmente no consiguen desplazarse y entonces se convierten o se pueden convertir en actores terroristas en el lugar de residencia. Yo lo que se decida en el ámbito de la política exterior y de la política de defensa, evidentemente no me corresponde a mí decirlo ni defenderlo, pero me parecerá una pieza absolutamente necesaria porque, como les decía, dentro de ese concepto multifacético, pues también la dimensión militar es relevante. Ahora, comprenderá que esa no es la materia sobre la que se pronuncia el Ministerio del Interior y que no tiene que ver con el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en todo caso estaremos siempre receptivos a lo que se decida en ese ámbito.
Pedro, por ahí tenía... Sí.
Soy Pedro González, columnista de Internacional del diario digital Sumnews. Yo quería hacer una pregunta casi complementaria de la que ha hecho Javier, y es que, bueno, para ganar toda guerra parece que una premisa fundamental es el convencimiento de la propia superioridad moral y, naturalmente, la confianza en los valores propios. ¿En qué medida, en las reuniones internacionales que ha tenido, pulsa, digamos, esta teórica superioridad moral de los propios valores de la sociedad occidental para ganar esa guerra y, en concreto, en la sociedad española? Gracias.
Bueno, yo creo que los valores, desde luego, en los que se sustenta nuestro modelo de convivencia, que son fundamentalmente los valores constitucionales, el pluralismo, la tolerancia, la libertad en todas sus manifestaciones, el Estado de Derecho, todo eso es un acervo compartido, desde luego, en toda la Unión Europea, con muchísimas variantes, con distintos sistemas, con distintos aparatos institucionales, pero como principios, como valores, desde luego, constituyen un credo compartido y que yo no creo que en ningún caso esté en cuestión su superioridad moral frente al desafío del fanatismo, del terrorismo y de la intolerancia y de la acción violenta. En ese sentido, yo creo que se percibe claramente ese sentimiento de superioridad, no desde una superioridad altiva, sino desde una superioridad convencida de que ese modelo de convivencia basado en esos principios es fruto también de muchos, no ya años, sino siglos de conquistas y de esfuerzos de construcción democrática. Sobre eso se ha edificado también la Unión Europea, no solamente los Estados miembros, y creo que eso también son valores en buenísima medida compartidos en la comunidad internacional. Por eso algunos de los elementos que aparecen en esas resoluciones de Naciones Unidas o en esa resolución 2178 y en esos debates son valores valores que todos los estados coinciden en ellos, desde el pluralismo, la tolerancia, la libertad religiosa, etcétera. Yo le puedo decir que esos mismos valores fueron los que cuestionaban organizaciones terroristas como ETA, es decir, nuestro sistema constitucional de convivencia basado en esa libertad y en ese pluralismo fue puesto en cuestión por el terrorismo. Y consiguió, después de mucho sufrimiento, derrotar al terrorismo a través del aparato institucional del Estado de Derecho, sin otros atajos, con la acción de la justicia, con la acción de la policía, la Guardia Civil, las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, sin que, por supuesto, con la cooperación internacional de muchísimos países que fueron necesarios aliados en la lucha contra el terrorismo, y sin salirnos ni un ápice del guión que marca el Estado de Derecho. Bueno, pues en eso mismo tenemos que seguir confiando y ser plenamente conscientes, desde luego, yo así lo entiendo, de la superioridad moral de ese modelo de convivencia con respecto al del terrorismo y de las organizaciones fanáticas, claro que sí.
Buenos días, señor secretario de Estado. Me llamo Paco Gámez y colaborador de Carlos Herrera para temas de defensa. Mire, llevo 35 años en esta profesión. He asistido a muchos seminarios, he oído a muchos analistas políticos, militares, hablar del terrorismo y cada vez tengo muchas dudas y me creo menos cosas. Le diré por qué. Mire, Estados Unidos es un excelente invasor, pero un pésimo ocupante. No sabe ocupar un país. Yo le recomendaría a los think tanks de Washington, Nueva York, que leyeran las crónicas del Imperio Romano. Roma sí que invadía y ocupaba bien. Reconstruía un país, lo modernizaba. Miren, le pondré cuatro ejemplos muy rápido. Afganistán era un conflicto local. La intervención de Estados Unidos lo convirtió en un conflicto regional. Las dos guerras de Irán eran para derrocar a Saddam Hussein, las armas de destrucción masiva. Ahora Irán es un caos. Y el poste lo tenemos con Libia y Siria. Dirá usted que yo soy muy mal pensado, pero yo creo que en algún lugar de Washington hay una serie de señores que deben de pensar, cuanto peor le vaya a Europa, mejor para nosotros. Porque mire, usted ha asistido a muchas reuniones de seguridad, algunas clasificadas, tiene más y mejor información que yo. En el Mediterráneo, pese a que se ha olvidado...
Y Paco, perdona, os tengo que pedir concreción las preguntas, de verdad.
Mire, en el Mediterráneo,
tenemos que dar más palabras.
Bueno, pues bien rápido. En el Mediterráneo se está montar una operación naval para contrarrestar la inmigración ilegal, el tráfico de armas y todo esto. Resulta que en el Mediterráneo, por si alguien lo ha olvidado, todavía queda una parte importante de la sexta flota de los Estados Unidos. El buque insignia es un portaaviones nuclear y tiene, en telada aérea embarcada, dos aviones E-2 Hawkeye de guerra electrónica, AWACS. Y estos aviones resulta que no ven una patera, no ven un barco pirata, no ven nada. ¿Qué pasa? ¿Que el marrón se lo tiene que comer Europa, la Unión Europea? Parece ser que sí. Yo aquí veo que hay como una especie, sí, el terrorismo islamista y tal, pero aquí hay una guerra de intereses. Intereses, porque la política internacional no se rige por los sentimientos, por los intereses. Yo lo veo así, y francamente, señor secretario de Estado, voy creyendo cada vez menos cosas de lo que se nos dice. Gracias.
Paco.
Bueno, yo obviamente respeto su reflexión, aunque no la comparto. Yo no tengo ninguna razón para pensar que a Estados Unidos le interese que en este ámbito a Europa le vaya mal. No tengo ninguna razón en absoluto para pensar eso. Es más, mi propia experiencia, y he tenido ocasión de reunirme varias veces en Washington y de acudir a varios foros internacionales propiciados precisamente por Estados Unidos, me ha demostrado más bien todo lo contrario en este terreno, en el que creo que es difícil entender que si frente a la amenaza del terrorismo yihadista a Europa le fuese mal, a Estados Unidos le fuese bien. Yo sinceramente entiendo que su reflexión, en fin, por supuesto la respeto profundamente, pero no la puedo compartir en absoluto, y mi experiencia me ha acreditado todo lo contrario.
A ver, por aquí, por favor.
Muy buenos días, señor Martínez Vázquez. Mucho gusto, lo primero de todo. Yo soy Guillermo Fernández, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid. Mi pregunta es sencilla, aunque un poco abstracta, digamos. Es decir, yo creo que un problema de raíz del terrorismo, bueno, el terrorismo, como sabe, es un movimiento insurgente y en ocasiones debe llevarse a cabo con movimientos contrainsurgentes. Pero claro, si algo caracteriza a las insurgencias muchas veces, aparte de, digamos, el yugo o la estructura ideológica y, o religiosa en este caso, que pueden llegar a tener y que pueden llegar a convencer de unas ideas poco éticas y poco coherentes, poco morales, también hay que decir que son muy cercanos y muy próximos y, digamos, facilitan el bienestar individual en territorios donde está muy poco garantizado. Es decir, estamos en lugares pues, como Irak o Siria, donde si no estás en el Estado Islámico, seguramente tus condiciones individuales de vida, en términos económicos, en términos de bienestar, como acabo de decir, son mucho peores. Lo que quiero decir, bueno, y esto también, por supuesto, en territorios limítrofes, como pueden ser, por ejemplo, muchas veces Turquía, donde el índice de desarrollo humano, o Marruecos, donde el IDH no es tan alto como lo puede ser en los países europeos, donde sí es más fácil convencerle. Mi pregunta es, ¿qué medidas se están llevando a cabo, si es que se están llevando a cabo, para, digamos, mejorar esa cercanía y esa proximidad con este tipo de territorio? Es decir, sí que es cierto que conocemos que por medios ilegítimos aumenta su bienestar, véase la ocupación o la apropiación de los yacimientos petrolíferos del Mosul, los segundos más productivos del mundo. Claro, gracias a eso ellos pueden garantizar ese bienestar a esos ciudadanos, cosa que la otra parte, es decir, el gobierno sirio o el gobierno iraquí, son incapaces de hacerlo. Mi pregunta es esa, ¿qué movimientos están llevando a cabo eso? Marruecos, Túnez, en otros países que no son España, donde el desarrollo es menor, para notar más esa cercanía de los gobiernos y del Estado oficial. Muchas gracias.
Es que yo creo que es una falacia el que el califato esté ofreciendo unas condiciones de vida mejores a quienes se adhieren a su... en fin, a quienes forman parte de la población de esa pretendida forma política que quieren constituir. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso es una falacia y que esa es la primera que tenemos que desmentir. Eso es justamente lo que pretende esa acción propagandística, es ofrecer la idea de que a través de una política pretendidamente social se está dando salida a conjuntos de población que no la tendrían en otros países de residencia y por eso se les invita a desplazarse a los territorios conquistados por el Daesh. Yo creo que eso es mentira. Lo que supone el Daesh es pura y simplemente una dominación tiránica y nada más. Como tal dominación tiránica, pues facilitará medios de supervivencia por el tiempo que sea a quienes entran en esa... en ese vínculo de vasallaje medieval que es incomprensible en el siglo XXI y que por eso debemos destruir esa teoría o esa idea según la cual les están ofreciendo a esas personas que se desplazan una forma mejor de vida, les están ofreciendo una forma moderna de esclavitud. Eso es lo que les están ofreciendo y además hay muchos casos que también son reveladores de eso, por ejemplo en el trato a las mujeres y en muchas otras cuestiones. Por tanto, para empezar a responder a su pregunta, niego la premisa mayor. No creo que eso sea verdad y de hecho hemos visto otros casos en los que organizaciones terroristas que se han desvelado como terroristas han pretendido tener una supuesta política social, una gran sensibilidad social hacia los ciudadanos, y eso era todo mentira, era una manera de enmascarar su afán totalitario. A partir de ahí, claro que es evidente que con muchos estados, especialmente los que están en una situación más frágil, y en algunos casos es que no hay ninguna duda de que se trata de estados en una situación dramática, toda la cooperación internacional es necesaria, claro, por supuesto, sin ninguna duda, pero yo lo que no creo es que esto sea una cuestión de rivalizar con quien pretende ofrecer una vida mejor, porque no es así. Hay que denunciar que eso es una falacia y que es mentira. ¿Habrá que conseguir una solución desde el punto de vista de la comunidad internacional a la situación de Libia? Evidentemente. Evidentemente. Y una solución, además, en la que todos nos jugamos muchísimo. Por supuesto, a Siria. Evidentemente. Pero no sobre la base de que lo que están ofreciendo es una alternativa de vida mejor a quienes viven en la pobreza. Es que eso no es verdad. Lo que les están ofreciendo es someterse a una forma de esclavitud del año 2015. Esa es la realidad.
Pero es que además, secretario de Estado, yo no es por participar en el debate, pero es que no tenemos más que entrar en Internet para ver lo que hacen. Es decir, es que a los homosexuales los tiran por las ventanas, es que a las mujeres las lapidan, es que es una brutalidad tan absoluta que es que yo creo que nadie en Occidente puede pensar en la más mínima justificación de nada que tenga que ver con aquello, ¿no? En fin. Bueno, dos últimas cosas. Creo que había por allí al fondo, por el córner, y quiero terminar con Miguel Ángel Aguilar, pero antes, bueno... Vamos a ver, si son muy breves, vamos con dos y terminamos con Miguel Ángel.
Sí. Mire, soy Antonio Regalado, de colaborador de ABC aquí en Toledo, y quería preguntarle, señor secretario de Estado, si estamos ante una guerra interminable o simplemente ante terrorismo cruel. Y segundo, ¿cuál es la posición del islamismo moderado?
Bueno, buenas preguntas. El titular, no sé, desde luego, terrorismo cruel, sin ninguna duda. Si detrás de eso también hay una guerra interminable, bueno, a veces las palabras también son un poco traicioneras, ¿no? Desde luego, yo creo que no estamos ante una guerra convencional, ante una guerra como la habíamos conocido en el pasado, y sí ante una amenaza terrorista con una capacidad de destrucción inmensa, y sobre todo con una globalidad pues que hasta ahora tampoco era conocida en el ámbito del terrorismo, ¿no? Yo prefiero hablar de terrorismo que hablar de guerra, creo que es más preciso, ¿no? Y en cuanto dice usted, el islamismo moderado, es que eso es la inmensa mayoría de los creyentes de la religión musulmana, y la posición es absoluta, vamos, por lo menos la que a mí me consta con toda claridad, absolutamente crítica, de rechazo, de repulsa, de reacción y de condena. En España lo hemos visto, siempre que ha habido atentados terroristas, los representantes de la comunidad islámica han tenido palabras durísimas de condena que no dejan ninguna duda de cuál es su posición. Y es que lo hemos visto también en el Reino Unido, lo hemos visto en Francia. Por tanto, yo creo que aquí lo que no debemos tampoco es engañarnos. Estamos hablando de terroristas. De la misma manera que cuando, lo ha dicho muy bien Javier, cuando a ETA se la denominaba una organización separatista, independentista, nosotros decíamos que todos esos adjetivos, todos esos calificativos eran desviar la verdadera realidad de ETA, que era un grupo terrorista. Pues en este caso yo creo que es exactamente lo mismo. En este caso la religión no deja de ser una excusa para cometer actos de dominación tiránica y actos terroristas. Por tanto, usted me pregunta por el islamismo moderado y le digo que esa es la realidad absolutamente, abrumadoramente mayoritaria de la religión islámica en Europa y en España. En España, además, yo creo que tenemos que hablar de españoles musulmanes, no tanto de musulmanes residentes en España, que hay muchos, sino de españoles que son musulmanes y que evidentemente no tienen nada que ver ni con las doctrinas radicales ni con el terrorismo, y su voz es importante y es clarísima, y lo ha sido siempre cuando han tenido ocasión de pronunciarse, y no deja ninguna duda, no hay ninguna fisura en su discurso. Por tanto, seamos igual de exigentes que fuimos con el mundo de ETA cuando nos negábamos a reconocer que ETA fuese una organización separatista y decíamos, hay que llamarles por su nombre, terroristas. Pues en este caso lo mismo. De ahí la importancia de romper un poco, de no hacerles el juego llamándoles Estado Islámico, porque el Estado es algo de lo que debemos sentirnos, creo que razonablemente orgullosos, como forma política, y el Islam es una religión de paz, de la cual también cualquier intento de incorporarlo en la definición del califato pues es una ofensa para la propia religión musulmana, ¿no?
La penúltima por aquí, y por favor, concisa, ¿eh? Y,
sí. Hola, buenos días, señor secretario. Soy José Luis Gallego, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, y tenía dos preguntas muy concretas. Uno, ante el último incidente que se ha protagonizado entre las fuerzas del Estado y los Mossos de Escuadra, quería saber si el Ministerio está implantando algún tipo de mecanismo de coordinación entre ambos cuerpos. Y otra pregunta, ¿qué medidas se están poniendo en marcha para evitar los focos de radicalismo en España? Gracias.
Bueno, en cuanto a la coordinación, hay muchos mecanismos, no hay que inventarse nada nuevo. Los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen ya muchos instrumentos de coordinación para evitar que se produzcan pues situaciones de coincidencia, de convergencia en investigaciones de todo tipo, no solo de terrorismo, sino también de lucha contra el crimen. Es verdad que hay ocasiones en las que se produce esa coincidencia y lo que hay que hacer es resolverlas de la forma más fácil posible. posible, y en este caso, además, como las dudas que se suscitaron las resolvió claramente un juez de la Audiencia Nacional, archivando por dos veces una supuesta denuncia de actuaciones absolutamente impensables en el Cuerpo Nacional de Policía, pues creo que la coordinación se ha llevado a cabo de la mejor manera posible, que es que los jueces han dejado claro que no había nada de eso, que de lo que se acusaba a la Policía Nacional. Más allá de eso, en el terreno operativo sí le puedo decir que hay en España muchos cuerpos policiales, la policía, la Guardia Civil, los cuerpos de policía con competencias en ámbitos autonómicos y las policías locales, y todos ellos tienen mecanismos de coordinación más que suficientes, estructuras para poner en común sus investigaciones con la lógica reserva, y que por tanto no hay que inventarse nada nuevo, sino utilizar los mecanismos que ya existen. En cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta que daría para muchísimo. ¿Qué se está haciendo para prevenir la radicalización? Pues mire, ese plan de lucha contra la radicalización violenta prevé actuaciones en tres ámbitos. En el ámbito local, donde a través de las unidades de participación ciudadana, de policía y guardia civil, se pretende generar estructuras, esto sería mucho más largo de explicar, pero, en fin, por decirlo muy brevemente, de conexión con las comunidades locales en las cuales se puedan detectar focos de radicalización. Inicialmente no se trata solo de la radicalización de corte yihadista, sino de cualquier fenómeno que pueda generar radicalización violenta, pero es verdad que estamos priorizando lógicamente la radicalización de signo yihadista. ¿Y cómo se detectan? Pues a través de estructuras de ámbito local, donde por ejemplo un problema que se pueda plantear, imagínense, le voy a poner un ejemplo concreto, con un ayuntamiento que decide cerrar un cementerio musulmán. Bueno, pues si se va a producir un conflicto como consecuencia de ello, hay que tener las estructuras lo suficientemente flexibles para generar las interlocuciones necesarias y dar una respuesta a ese problema antes de que se pueda convertir en un posible foco de radicalización. Este es solo un ejemplo de muchísimos otros. También se actuará en el ámbito internacional, precisamente en todos estos foros que yo he descrito, fundamentalmente en la Unión Europea, pero no solo, en materia de prevención de la radicalización y sobre todo en Internet, porque Internet a día de hoy es el foco principal de promoción de la radicalidad y, por tanto, dentro de que, como es evidente, Internet se tiene que desarrollar con libertad, sin cortapisas, sería impensable ponerle puertas al campo. Una característica esencial de Internet y una de sus riquezas es justamente esa. También tenemos que ser capaces, y en eso está trabajando Europol, en tener una unidad que detecte contenidos que promocionen la radicalidad y que sea capaz de eliminarlos de la red, como tantas otras cuestiones que en definitiva están contaminando la red, como la pornografía infantil y como tantos otros contenidos que no debemos permitir que circulen por la red, y para eso estamos trabajando, no solo en España sino en la Unión Europea, directamente con los operadores para que ellos sean nuestros principales aliados. Eso en esos tres ámbitos del plan de lucha contra la radicalización violenta. Hay otro ámbito en el que trabajamos muy intensamente, que es el ámbito de las prisiones, porque también las prisiones hemos constatado, y se ha visto también en Francia con los atentados, que son potenciales focos de radicalización. Bueno, pues de la misma manera que se trabaja otras cuestiones en prisión, dentro de ese mandato constitucional de reintegración social de los penados, pues también se trabaja la prevención de la radicalización. Esto llevaría mucho tiempo explicarlo, pero esos son un poco los cuatro ejes.
Bueno, pues vamos a terminar con una pregunta de Miguel Ángel Aguilar. No tenemos tiempo para más.
No, pero si quieres dársela, porque yo tengo aquí todo, voy a estar aquí todo el rato, así que se la vamos a... Pues, yo le quería decir solamente, secretario de Estado, si este manejo de los medios de comunicación que han hecho los yihadistas presentando la barbarie, degollando en vídeos y tal, y todo, presentando eso como un gran activo, no puede ser letal para ellos en el sentido de vencer la resistencia que en las democracias se instala de intervenir en determinados sitios, y puede eso ser el estímulo que provoque. Y segundo, aquel cuadro tan maravilloso de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Este sistema económico tan eficiente, tan rentable, con las recomendaciones del Fondo Monetario, sigan ustedes apretando la tuerca. Este asunto que lleva a la periferia, que expulsa el sistema, que rompe la cohesión social, ¿no va a tener una segunda etapa, que es que aparezcan los monstruos? Haga usted la pregunta si quiere y se las contesta todas juntas.
Y hágala y ya las contesta todas juntas. Gracias.
Es una pregunta muy corta. Con el Albers de la embajada alemana, señor secretario, Usted ha explicado los caminos para luchar el yihadismo y creo que es muy, muy importante buscar el apoyo social. ¿Y cómo es la respuesta o la cooperación de las congregaciones y de las comunidades musulmanes aquí en España? No oye nada de unos imames, por ejemplo, de las congregaciones. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es su evaluación de la postura de la sociedad o comunidad musulmana aquí en España?
Sí, es un poco la pregunta que me hacían antes sobre el llamado Islam moderado. Yo creo que la comunidad musulmana en España ha tenido muchas ocasiones y lo ha hecho sin ninguna fisura de pronunciarse en contra, no de pronunciarse en contra, sino de condenar claramente los atentados terroristas. Lo hicieron inmediatamente después de los atentados de París, con un comunicado de prensa, y lo han hecho siempre que ha habido atentados, porque creo que son los primeros interesados. Yo creo que nosotros tenemos una interlocución, me refiero a los poderes públicos, muy fluida con los representantes de la comunidad musulmana, y que a ellos les preocupa enormemente el tema, y por tanto creo que son muy sensibles a todos los gestos, a todas las desautorizaciones que se puedan hacer, pero yo creo que esto no plantea ninguna duda y es algo en lo cual debemos ser nosotros también muy claros en el análisis. Es que no estamos hablando de un problema de la religión musulmana, estamos hablando de terrorismo y, por tanto, de los imanes que trabajan en mezquitas, vamos, que están al frente de mezquitas, de los que trabajan, por ejemplo, en centros penitenciarios, etcétera. No hay... en fin, la inmensísima mayoría no tienen una posición absolutamente nítida en este asunto, y desde luego la interlocución oficial, la interlocución del gobierno es una interlocución muy fluida, y creo además que deben ser los primeros en promover, cuando hablamos de contranarrativa, cuando decimos que hay que cortar el discurso de la radicalización promoviendo una narrativa diferente, es que es justamente eso lo que tenemos que conseguir, que esa narrativa la protagonicen quienes representan oficialmente a la religión musulmana, porque no tiene valor que la narrativa la haga los poderes públicos, la tendrán que hacer quienes son capaces de dar un discurso contundente, muy sólido, alternativo al discurso radical. Y yo creo que en eso estamos trabajando muy estrechamente, y desde luego son parte del plan, de la ejecución del plan de lucha contra la radicalización violenta. Lo han sido desde el principio y son absolutamente decisivos para conseguir cortar esa cadena de radicalización.
Faltaba contestar a Miguel Ángel. Lo de las...
Bueno, lo de Miguel Ángel es una reflexión muy en la línea de la que hacías tú mismo, ¿no? Sobre, bueno, qué ha fallado en las sociedades europeas, en la sociedad del bienestar, para generar esa situación. Yo creo que es una buena reflexión como sociedad a la que me siento incapaz de responder, y menos en poco tiempo, ¿no? Pero es verdad que tenemos que también pensar en eso, ¿no? En la integración de muchos que se sienten excluidos, ¿no? De un sistema de convivencia, y a los que la ultraviolencia y el discurso fanático les generan un especial atractivo. Dicho eso, es verdad que probablemente esa crueldad extrema que vemos en las redes sociales, en los vídeos, etcétera, se puede volver en contra al sensibilizar especialmente a los países occidentales. Pero también es cierto que lo que pretenden es generar adhesiones y generar adeptos utilizando el recurso más gráfico posible en una especie de exaltación de la violencia que lamentablemente pues ha enganchado a algunas personas. Se les puede volver en contra, desde luego nos ha hecho más sensibles, nos ha hecho tomar conciencia de la brutalidad de la que eran capaces, pero también desgraciadamente hay quien se ha sentido atraído por ese discurso, ¿no? Es difícil de entender, pero es una constatación empírica. Hay quien en esa afán de difundir imágenes absolutamente atroces pues encuentra un elemento atractivo y se adhiere a la causa del Daesh, ¿no? No lo podemos entender fácilmente, pero sí es verdad que lo hemos constatado, que el número de desplazados pues ha crecido, y no al revés, a partir de la difusión de ese tipo de imágenes, ¿no?
Bueno, secretario de Estado, te pido disculpas, nos hemos pasado 5 minutos, pero de verdad que merece la pena. Nos has ilustrado, ha sido interesantísimo, de verdad que te doy las gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias y gracias a todos. Gracias.